25, estamos en Duna en Punto, acá en la 89.7, es momento de entablar diálogo, de conversar, y lo queremos hacer con el senador de Evópolis, Felipe Casa, quien tenemos en la línea telefónica, y de inmediato saludamos. Hola, senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo está usted?
Bien, pues, oiga, ¿cómo califica usted la visita de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la zona, a su zona? Usted es senador por la Araucanía. Algunos dicen un primer paso de esperanza, pensando quizá en buscar paz en esa zona.
Siempre se valora que la ministra visite la región. Y esperamos que lo hagan más seguido, como lo hacía, por ejemplo, Alfredo Moreno. Es bien impresentable que a esta altura tengamos un presidente que, habiendo pasado más de 6 meses, haya visitado Estados Unidos 2 veces, Canadá, Argentina, Colombia. Es una misma región de Magallanes 2 veces y nunca se haya dignado a visitar la Araucanía. O sea, y Biobío tampoco. Son las regiones más pobres y más golpeadas por el terrorismo. Entonces, bienvenida la ministra. Desgraciadamente, hoy día la gran angustia, Rodrigo, es que no hay un plan. Esa es la verdad. Más allá de las visitas, que son importantes, pues las víctimas se sienten de alguna manera sorprendidas de la indolencia del presidente Boric de no atreverse a ir a la región o no ponerla como prioridad, pero lo más lamentable es que no, por el momento no hay un plan. La ministra fue a pedir estado de emergencia nuevamente y la semana pasada no hemos visto un plan. O sea, siguen cometiendo el mismo error de mezclar el terrorismo con el tema indígena, que es un error histórico, donde los únicos beneficiados, cuando mezclan la violencia con el pueblo mapuche, los únicos beneficiados son los terroristas. Los que salen perjudicados es el pueblo mapuche, que es maravilloso, que jamás validado a terroristas como interlocutores válidos. Entonces, no lo representan, son simplemente un crimen organizado que tiene negocios de robo de madera, que tiene tráfico de drogas, que ocupa la violencia. Y además, muchos de los líderes en realidad están en una agenda de violencia hace mucho tiempo. Piensa tú que Héctor Yaitul no tiene problema de viajar a Venezuela a reunirse con Nicolás Maduro y sacarse fotos con Diosdado Cabello. Y su objetivo no es la agenda mapuche, su objetivo es ganar plata robando madera, su objetivo es destruir la democracia como la conocemos. Además, era parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez antes de que recuperáramos la democracia. Entonces, esa es la realidad. Desgraciadamente, la izquierda por mucho tiempo, la izquierda radical, incluyendo el presidente Boric, votaron en contra de todos los proyectos que queríamos para poder avanzar en la paz. Robo de madera, que ahora afortunadamente se publicó, el gobierno finalmente lo apoyó, pero hace un año y medio, a mí me acuerdo, fue una tremenda pelea que tuve yo con Jaime Quintana y con Cuenchumilla, porque yo impulsaba el robo de madera y lo votaron en contra. Ley de usurpaciones, fundamental, porque el día la gente se mete, se toma los campos, y los carabineros ni siquiera lo pueden tomar detenido, porque no es ni siquiera un delito. O sea, no está en el Código Penal, es una falta. Entonces los carabineros tienen que pedirle a la gente que se mueva para el lado, que van los carabineros y vuelven a entrar y siguen robando madera. En fin, podríamos hablar largamente, pero yo valoro que haya ido, pero ya no veo una estrategia de fondo.
Pero valora, por ejemplo, señales que se dieron, senador, como por ejemplo, cambiar antes de que ella llegara al delegado presidencial, que si hubiese cambiado, por ejemplo, también la pauta que ella tenía o el cronograma que ella tenía, reuniéndose incluso con víctimas que le pidieron reunirse cuando en la agenda, en el principio entiendo que no estaba esto de reunirse con víctimas de la zona.
Pero si lo grave es que no haya estado en la agenda, Rodrigo. O sea, en el fondo, que me digas que tengo que celebrar porque se reúnen con las víctimas a última hora, para mí es una pésima señal que no haya sido la principal agenda. Y que hayan cambiado a Raúl Alar, delegado presidencial, la verdad que no cambia nada, sino, en el fondo, esto de nuevo en la Araucanía, viendo cómo van rotando los intendentes, los delegados presidenciales, que son los antiguos intendentes, sin ninguna estrategia.
Entonces, ¿usted conoce a Montalva, José Montalva, el nuevo delegado?
Sí, lo conozco, por supuesto. Sí.
¿Y qué opinión tiene de él?
Insisto, no es un tema de persona. No. Raúl Alar también es una gran persona. Estuve con él en todos los desfiles, en todas las. El 18 de septiembre estuvimos en Angol, estuvimos en Villarrica, estuvimos en Temuco.
¿Un tema de atribuciones, Temuco, dice usted?
Es un tema de plan, si no hay un plan. ¿Qué va a hacer el pobre señor Montalva cuando llegue si no tiene ningún plan? Además, aquí la solución, cuando tú enfrentas un crimen organizado de esta naturaleza, tú necesitas a alguien empoderado en el fondo y separar los dos temas. Ojalá el mejor de los ministros del actual gobierno que lo pongan a cargo de enfrentar el terrorismo con atribución exclusiva. Y esto no va a ser automático si el terrorismo no se resuelve de un día para otro, sobre todo cuando hay muchos recursos de por medio. Entonces tú necesitas a alguien dedicado exclusivamente, esto se lo pedí en su minuto a Sebastián Piñera, muchas veces, al final nombraron un delegado presidencial. Me acuerdo que incluso desde Bópoli corté relaciones con el gobierno cuando murió, asesinaron al cabo Naim, justamente porque no había nadie a cargo. Ahora volvemos a un nuevo gobierno, y la verdad de las cosas es que no hay nadie a cargo del tema de la Araucanía.
El gobernador de la zona, Luciano Rivas, que es de su partido, senador, dijo que la experiencia de la ministra Tobá podría ayudar a combatir el crimen organizado. ¿Usted comparte esos dichos? ¿Le ve una impronta diferente a la ministra Tobá respecto a la Araucanía? ¿O al menos lo que se mostró este fin de semana?
O sea, yo espero que sí sea, sinceramente. Si no, aquí lo que importa son los resultados. Ahora, no sé a qué se refiere con la experiencia de la ministra Tobá. Yo le tengo respeto como cualquier persona, pero por lo menos cuando estuve de alcaldesa en Santiago Centro y yo era diputado, lo que ocurrió con la violencia en el Instituto Nacional fueron
pésimos. Emblemático.
Claro, y además ella, me acuerdo que permitía las tomas y que se votaban a favor. Esa es la verdad. O sea, ella permitía que... imagínense usted que permita que se vulnere el derecho a la educación si es que 50-1 vota a favor. Esa era la verdad cuando era alcaldesa en Santiago.
Usted dice, senador Felipe Kast, estamos conversando con el senador de Bópoli, Felipe Kast, senador de la Araucanía, que no hay un plan del gobierno, pero hay un plan que es el plan Buen Vivir. ¿Usted ha visto en lo concreto que se haya puesto en acción este plan Buen Vivir? ¿Qué opinión le merece? ¿O qué avances ve?
No, pues si siempre hacen lo mismo, empaquetizan un par de temas sociales y le ponen un nombre. Pero si aquí esta cuestión es muy compleja, si, imagínense usted que el año 97 comenzaron los atentados de camiones. Y aquí tú enfrentas una banda de crimen organizado con muchos recursos. O sea, el problema de no haber aprobado antes la ley de usurpación, el robo de madera, la ley de inteligencia, es que cada día que pasa, los terroristas tienen más plata. Y con más plata tienen más armas. Y además pueden reclutar a más gente. Entonces tú tienes sectores como Temucuicui, donde no entró nadie, entraron 900, desde ahí salió uno muerto. O sea, realmente esto requiere decisión. Yo lo que esperaría el presidente Boric es que diga, mira, ¿saben qué? Vamos a aplicar mano dura en serio. Y vamos a dar una señal potente de que obviamente respetando el Estado de Derecho, pero vamos a empoderar a la policía, vamos a efectivamente generar las condiciones para que no ocurra lo que ocurrió la semana pasada, donde un carabinero salió herido. ¿Ah? Eso es lo que pasó la semana pasada. Entonces, claramente, esto requiere de una sofisticación de pedir ayuda internacional, de pedir ayuda a países como Inglaterra, como España, que han tenido la inteligencia para poder superar grupos de terrorismo organizado. Y además esta gente, el señor Yaitul, desde hace mucho tiempo, que cree en la violencia como método de hacer política. Entonces, y además tenemos a varios intelectuales que de alguna manera defienden o justifican la violencia justamente como método del tema mapuche, o por lo menos justifican, dicen que esto es un conflicto político. Yo siempre les digo, miren, aquí no hay un conflicto político, son dos. Uno es la agenda indígena, y yo no tengo ningún problema, al contrario, como en Chumilla hicimos una propuesta bien ambiciosa en materia de tierra para hacer algo similar a lo que hizo Nueva Zelanda. Y otro tema muy distinto es el tema del terrorismo. Cuando dice la ministra de Interior algo muy preocupante, dice, no, las forestales tienen que poner de su parte. Perdón, si la única razón por la cual el terrorismo o estos grupos hablan de las forestales es porque saben que la madera hoy día vale oro. Esa es la razón por la cual han ido siempre buscando esos lugares, a pesar que donde están las forestales es donde hay menos títulos de merced. O sea, no buscan los territorios o los terrenos donde hay ancestralmente mayor representación de los pueblos indígenas, sino que buscan donde están las lucas, porque al final, insisto, su tema es un modelo de negocio que es bastante lucrativo.
Bueno, dicho a propósito, entiendo que hoy día un diario trae que hay un estudio que revela una baja participación del Ministerio del Interior en las querellas para perseguir, por ejemplo, el robo y el hurto de madera. ¿Ahí también se está el debe en ese aspecto, senador Cast?
Pues imagínate todo lo que se demoraron en decidir que se iban a querellar en muchas de estas materias. Claro. Acuérdate la frase famosa de que nosotros no perseguimos ideas. Acuérdate que votaron en contra de todos los estados de emergencia en el gobierno anterior. Y hoy día la promueven con mucha fuerza. De hecho, promovían el apruebo de la nueva constitución, a pesar de que la nueva constitución eliminaba los estados de emergencia. Entonces, yo te insisto, esto, yo creo que el presidente Boric tiene una oportunidad histórica, como bien decía también ayer Carlos Peña, en una columna de poder efectivamente ponerle hechos y medidas concretas a sus palabras, para que le creamos que realmente cambió de opinión respecto a su comportamiento como diputado.
Estamos conversando con el senador de la Araucanía, Felipe Eca, senador de Evópolis. Senador, déjeme cambiarlo de tema. ¿Usted ve que esta semana es clave para los acuerdos constitucionales? ¿Ve que se pueda conseguir un acercamiento, una posibilidad de lograr los primeros acuerdos en las conversaciones que se han llevado adelante?
No lo sé. Lo único que me interesa de verdad es que se haga bien.
No lo escucho muy optimista.
No, yo sí, ya. Espero que sí, pero le insisto, en términos de prioridades, más allá de que se llegue a un acuerdo no rápido, que no la velocidad me importa menos, me importa más la calidad del acuerdo, ya. ¿No? Y que no se repitan los errores que se cometieron en la primera etapa, que fue un verdadero desastre.
¿Y el principal nudo dónde lo ve usted?
Yo primero creo que hay que ser muy firme en que el tamaño sea muy distinto, el segundo que no se vuelva a cometer el error de los escaños reservados para los pueblos originarios, que realmente tengamos un sistema donde la igualdad del voto sea real, no como ocurrió antes, donde hubieron constituyentes que salieron elegidos con 7 veces menos votos, ¿no? O sea, eso claramente no era atentar contra la democracia. Segundo, las listas de independientes, que al final terminaron siendo la lista del pueblo una pésima forma de hacer política. Lo que vimos desde ahí, creo que los plazos tienen que ser menores. En fin, hay una serie de elementos que hemos ido conversando y espero que si llevamos en esa materia. Yo no soy parte de las negociaciones, sí. Pero sí he estado conversando muy de cerca con Luz Poblete y con el resto de los parlamentarios que están participando, y creo que es muy relevante que se haga bien. Está una calma y tiza. Hagamos las cosas bien, no tenemos otra oportunidad de hacer las cosas bien, y claramente Chile no puede darse el lujo de tener un proceso que no genere certezas, con bordes claros y con objetivos concretos.
La última, ¿qué le parecieron las declaraciones de la ministra Antonia Orellana, la ministra de la Mujer, que anoche dijo que el gobierno estaría enviando un proyecto para legalizar el aborto sin causales?
Bueno, claramente lo lamento. Creo que no valorar la vida del niño por nacer es algo bien, bien lamentable, y creo que responde también, bueno, es legítimo que lo planteen, si al final la democracia se trata de poder plantear ideas distintas, y lo tendremos que resolver democráticamente en el Congreso como corresponde. A mí me parece que de alguna manera busca, dado que el gobierno ha ido bajando la encuesta y perdiendo la base electoral, me parece que es una estrategia bastante comunicacional, de buscar también recuperar parte de sus apoyos en sus bases. Afortunadamente en el Congreso, por lo menos con las fuerzas políticas que hay hoy día, no veo que ese proyecto tenga viabilidad en el Senado.
El senador de Evópolis, Felipe Kast,